Bueno, como siempre, gracias al Señor por lo que es una bendición tan grande. Oír el testimonio de las vidas de los hermanos, porque eso no es una lección o aprendida, eso es la vida del corazón que solo la da Dios, ¿verdad? Y es tan hermoso ver cómo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas es algo, como dice la palabra, no es menos. Es cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, y cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tenemos ese privilegio tan grande, tan grande, tan inefable y tan maravilloso. Y algo realmente importante es cuando uno se da cuenta. Porque uno puede tener un gran tesoro y no verlo y no saberlo, pero cuando uno abre los ojos y se da cuenta, entonces el corazón sí que se eleva en alabanzas, en acción de gracias, en adoración a nuestro maravilloso Dios y nuestro maravilloso pastor. Un tema que lo he citado un poco de paso esta mañana, lo que es la convivencia. La convivencia es algo difícil y casi imposible para el hombre natural, ¿verdad? Así que la palabra nos habla del estado y la condición de egoísmo, de contienda, de envidia, de desconfianza del corazón natural y de la imposibilidad de la luz, la transparencia y la convivencia en esa luz. Es en Jeremías 9, que también creo que lo hemos citado esta mañana, versículo 4, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus asechanzas. Y hemos estado hablando también y leyendo parte de ese capítulo 7 de Miqueas, donde dice: faltó el misericordioso de la tierra y ninguno es recto entre los hombres. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. No creéis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre son los de su casa. Así que todo esto, después el Señor Jesús también lo dijo en el Evangelio de Mateo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto es suficiente para que nos demos cuenta de la dificultad que hay para la convivencia en el hombre natural caído, y todos hemos venido caídos, ¿verdad? Y esta cita, parte de la cita de William Law, este era el primer estado del hombre. Todas las propiedades naturales de la vida de la criatura estaban escondidas en Dios, unidas en Dios y glorificadas por la vida de Dios manifiesta en ellas. Del mismo modo que la naturaleza y las cualidades de las tinieblas quedan perdidas y ocultas cuando se las ilumina y glorifica por la luz. Pero cuando el hombre cayó de o murió a la vida divina, todas las propiedades de su vida de criatura, habiendo perdido su unión en Dios y con Dios, irrumpieron en su propia división natural, contrariedad y guerra las unas contra las otras, de la misma manera que las tinieblas, cuando han perdido la luz, han de mostrar su propia frialdad, horror y otras desagradables cualidades. Y esto es lo que pasó con todos nosotros, lo que pasó con Adán y con toda la descendencia que estábamos ya como simiente en Adán, ¿verdad? Cuando él cayó. Así que, como sabemos, el Señor nos dice: La condición del corazón natural, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. Jeremías 17, 9, lo conocemos bien. En Romanos, en capítulo 8, también nos dice, a partir del versículo 6 al versículo 8, que la mente natural es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Así que todo esto ya lo sabemos, es un poco para volver a recomponer la visión para que entendamos todo esto de la convivencia. Con un corazón engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, con una mente natural que es enemistad contra Dios, ¿qué convivencia se puede tener con nadie, verdad? Así es nuestra constitución natural, como hemos venido por naturaleza. Ahora, lo que el Señor ha obrado y lo que el Señor desea y lo que el Señor nos enseña y nos pide, ya se ha compartido en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y en el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que sean consumados en uno. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Estas palabras vivas, maravillosas del Señor Jesús antes de ir a la cruz, y son tan fuertes para recibirlas en el corazón, ¿verdad? Porque es la petición de Él al Padre por nosotros, para que seamos uno, para que el mundo conozca que el Padre envió al Hijo aquí a la historia, que seamos uno, y para que el amor con que el Padre ha amado al Hijo esté en nosotros y el Hijo esté en nosotros, y seamos consumados en uno. Son palabras tremendas, porque es la palabra viviente, la palabra creadora de Dios, ¿verdad? Así que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, tenemos algo de cómo vivían los que se convirtieron a partir del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés y de la proclamación del Evangelio por boca de Pedro, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y en Hechos capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y esto es cuando el Espíritu Santo, por primera vez en la historia, descendió sobre los creyentes, haciéndoles nacer de nuevo, y dándoles vida, esa vida maravillosa en Cristo. Y esto es el testimonio que nos dan las Escrituras, cómo estaban, cómo vivían, ¿verdad? Esto no es una cosa de un cuento, para decir, mira, pasó esto, sino para darnos cuenta de la realidad, de lo que es la respuesta de la oración del Señor Jesús al Padre en aquellos que con un corazón sencillo creyeron cuando empezó a proclamarse el Evangelio. Ahora pasaron unos años y ya no estaba el asunto igual. En Filipenses capítulo 2, versículo 19, Pablo les dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Habían pasado unos cuantos años, y en lugar de tenerlo todo en común, de ser de un corazón y de un ánima, y de no decir suyo propio nada de lo que poseían, todos buscaban lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Vemos como la naturaleza iba ganando terreno por algo, ¿verdad? Pero este es el testimonio que da Pablo a los filipenses de los creyentes de entonces. Un poco más adelante, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y en el capítulo 4 de esa misma segunda carta, versículo 16, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Fijaos cómo ese proceso en el cual la naturaleza empezó a tomar autoridad sobre los creyentes y dejaron de vivir aquella maravilla que vivieron los primeros creyentes, y ya ninguno buscaba lo que es de Cristo Jesús, sino lo suyo propio. Para que no nos asustemos, ¿verdad? Porque eso empezó ya a los pocos años. Y 20, 30 años desde que se inició la iglesia, y ya estaban los corazones apartándose, perdiendo esa unanimidad, ese tenerlo todo en común, ese estar juntos siempre, alabando al Señor. En Mateo 24 y versículo 9, el Señor ya advirtió de los últimos tiempos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando habla a las iglesias en Apocalipsis, en el capítulo 2, y hablando de la iglesia de Esmirna, que es una iglesia que iba a ser perseguida, o que estaba siendo perseguida, dice, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Cuando va a haber persecución y va a haber encarcelamiento, ¿verdad?, de los creyentes, el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En Hebreos capítulo 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora en Números capítulo 11, versículo 4... nos habla de los que, después de haber sido rescatados por el Señor, redimidos de Egipto, en el capítulo 11, Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El pueblo había sido rescatado, redimido por Dios de la esclavitud de Egipto, y estaban en el desierto, y entonces tenían el maná que es un tipo de el alimento celestial de Cristo, ¿verdad? Y lo recibían de Dios, era suficiente, era Dios quien se lo estaba dando, pero ellos ya no querían esto, querían los pepinos, las cebollas, los puerros y todo lo que habían comido en Egipto, y ya querían volverse a Egipto. El mundo. Egipto es un es una figura del mundo, ¿verdad? Ellos estaban en el desierto, el alimento era el alimento celestial para ellos, ¿verdad? En Números 14, versículo 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Qué es lo que hay en Egipto? Todo es el mundo, con todas las ofertas, las excitaciones, las diversiones, etc. ¿Qué es lo que hay en el desierto? Solo la presencia de Dios y la palabra de Dios. En Hechos 7, versículo 37, es cuando Esteban está dando testimonio. 7:37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Así que hay siempre ese aviso en la palabra de Dios y por medio de la historia del propio pueblo de Israel, que una vez una persona es sacada de Egipto por el poder de Dios y empieza a entrar en el corte con todo lo que es del mundo, empieza a alimentarse de Dios, de su palabra, puede venir ese llamado natural a decir, me gustaba lo que yo vivía en Egipto, ¿verdad? Y que es un peligro terrible. Así que en Lucas, capítulo 9, versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Son cosas muy claras del Señor Jesús, ¿verdad? El que quiere de verdad seguirle, el que quiere ser discípulo de él. Así que en el Evangelio de Lucas también, en el capítulo 14, tenemos estas declaraciones también tan fuertes del Señor y tan claras. Versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En el versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿Con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, también muy conocido y muy compartido, versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y tuviereis amor los unos con los otros. Otra vez, el mundo creerá, conocerá que el Padre envió al Hijo si somos uno. Y el mundo conocerá que somos discípulos del Señor si nos amamos los unos a los otros. En el capítulo 15 de ese mismo Evangelio de Juan, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y en todas estas cosas que nos revela, nos da a conocer nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Pastor, ¿verdad? Pues es para que también podamos ver nuestra vida con claridad. La convivencia es algo muy difícil. Si el hombre tiene en sí, el hombre natural tiene en sí un corazón engañoso más que todas las cosas y malo con desespero, y tiene una mente que todo lo pervierte para justificar esa maldad del corazón como bondad, como se ha compartido también en esta noche, entonces, ¿cómo puede convivir con otro hombre o con otra mujer que tiene también un corazón engañoso más que todas las cosas, desesperadamente malo y una mente que es enemistad en contra de Dios? Es un choque total, total. Es absoluto egoísmo, egocentrismo, egolatría, obtener todo lo posible de los demás y punto. Y si no llenan la medida de nuestro deseo, cortarlos, ¿verdad? Esto es lo que hace el hombre, ¿sí? Esto es lo que hace el hombre. Esto es la evidencia y el testimonio que tenemos en la sociedad, ¿eh? Como le hablaba yo a este hombre que he compartido esta mañana. En los ámbitos de cualquier relación, la convivencia es muy difícil. No puedes estar un rato con personas que están compartiendo algo sin que surjan críticas, descontento, mal genio, y así siempre, 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 ¿verdad? Porque es lo que hay en el corazón y sale lo que hay en el corazón. Ahora, en los ámbitos más estrechos, que es cuando más difícil se hace precisamente por la intimidad que hay, los matrimonios, pues continuamente se deshacen, ¿verdad? No pueden soportarse. Hombre, pero si no es así, si cuando ellos se vieron y se dijeron que se amaban y vieron que era tan bonito, que todo estaba en ese amor. Sí, unos días, unas semanas, unos meses, y luego después ya no. Y no se soportan. ¿Por qué? Pues porque tienen ese corazón y tienen esa mente y no hay otra posibilidad, ¿verdad? Así que poco a poco eso va tomando autoridad y ese velo del enamoramiento se va eclipsando y va surgiendo ese malestar, ese mal, ese egocentrismo del corazón, esa envidia, esa crítica, ese desacuerdo, y no pueden, se rompen continuamente. Las familias, qué difícil la convivencia, es muy difícil, ¿verdad? Cuando los hijos se hacen un poco mayores, empiezan a independizarse de los padres, aun si viven en la misma familia, en el mismo hogar, en el mismo ámbito, se van separando en sus corazones. Y poco a poco se independizan, aunque sigan con los padres, y dejan de tener esa unidad, ese hacer las cosas juntos, ese buscar estar juntos. Y digo, de los creyentes, claro, porque en el mundo ya se sabe que no hay nada de esto, ¿no? Hablo de los creyentes, ¿verdad? Y algunos están con los padres entre tanto en que tienen que depender de los padres. Por economía, por lo que sea, tal. Pero sus corazones ya no están con los padres. Es triste, ¿verdad? En personas nacidas de Dios, como la naturaleza va ganándolas y la luz del Espíritu Santo se va eclipsando en su vida día a día, en sus relaciones, que es donde está la manifestación del amor, ¿verdad? Así que es muy difícil, si esto sucede dentro de una familia, cuando hemos conocido en diferentes ocasiones a dos familias cristianas que han decidido por hacer la obra del Señor y como misioneros convivir, han tenido que separarse. Imposible. ¿Lo vemos? Imposible. Entonces, ¿qué pasa, verdad? La maravilla que ha hecho el Señor con nosotros, tan grande, para que seamos uno, para que seamos de una misma alma, de un mismo sentir, de un mismo corazón, tengamos la misma visión, para que vivamos esa unidad y nos gocemos en compartir la vida. Compartir la vida no es estar un rato y dormir y marcharse y volver a dormir y marcharse. Compartir la vida es compartir la vida de cada día, ¿verdad? ¿Y por qué no puede hacerse eso? Algo pasa en los corazones, pero no es conforme a la luz ni a la voluntad del Señor, eso es claro, ¿no? Y Él nos avisa, nos instruye para que no seamos desviados por nuestro propio corazón y por nuestros propios deseos, aunque los ocultemos con honestidad y sinceridad, todo es falso, ¿verdad? Solo hay una vida, que es el Señor, y solo hay una forma de vivir y convivir como Él nos enseña. Y tenemos el testimonio de los primeros cristianos, ¿verdad?, que tenían de una manera prístina, genuina, recién recibido el Espíritu Santo y toda su vida transformada y cambiada. En una casa en la que recibí el Evangelio, en la que conocí yo al Señor, oí a una hermana que le decía a otra hermana: para poder convivir en la obra del Señor, tienes que llegar a un punto en que te des cuenta que aborreces a todos. Es a partir de ahí que haces la elección de convivir. Me pareció muy sincero, pero digo, uff, pero es que es así. Solamente el que va encubriendo las cosas le parece que no es así, pero es así. Porque la naturaleza no puede aguantar a los demás. Y más, si son varias familias que conviven juntas, no pueden aguantar que la otra familia vea las dificultades, las debilidades, los fallos de la intimidad de la familia de uno. Lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O te das cuenta de que en tu corazón solo hay maldad contra los demás y le pides al Señor que te haga vivir la muerte con Él en la cruz, y recibes libremente su amor, o entonces cada vez se va endureciendo más el corazón y afirmando: sí, es cierto, esto lo hacen mal, esto no me mira bien, aquello no es como yo quiero, no tengo ganas de, de estar con ellos, no tengo ganas de comer con ellos, no tengo ganas de cenar con ellos, ¿verdad? Es la maldad de tu corazón. No hay otra cosa. Pero quieres de verdad convivir. Quieres de verdad que el Señor llene tu corazón. Ve a la cruz. Y cuando veas tu desgracia, tu desastre, y veas el amor de Dios derramado en tu corazón en la cruz y ahora, entonces te darás cuenta de lo que el Señor te está diciendo. Tienes que aborrecer tu alma en este mundo. Tienes que caer en el suelo y morir. Tienes que poner tu vida por tus hermanos. ¿Y qué es poner tu vida por tus hermanos? Todo lo que a ti te parece que es el sentido, el orden, lo bonito, lo deseable de tu vida, dejar pisotearlo por completo y empezar a perder tu vida para cumplir con el amor del Señor para con tus hermanos. Esto es tan bonito, esto es un milagro del amor de Dios. Pocos quieren, pero el Señor tiene siempre testimonios en la tierra, siempre, para que Él sea hallado fiel en todo lo que ha dicho y pueda ser conocido en la tierra. El cielo es que el Señor dice cosas así de los cielos, no, no, en la tierra. Así que en Lucas 11:31 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y les condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, cuando tu ojo es sencillo, no compuesto, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Hemos hablado muchas veces de esto, pero el Señor insiste, 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 como lo sabemos a través de toda su palabra y de todos los tiempos, insiste por amor a sus amados, a sus ovejas, ¿verdad? Si tu ojo es sencillo, si tu ojo puede ver y recibir la luz del Señor para contigo, entonces todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Cuál es el resultado? Se puede ver la luz en ti cuando miras a tu hermano o a tu hermana. Si tu ojo es compuesto, sí, es así, pero yo siento, pero yo sé, pero yo entiendo, entonces cuando miras a tu hermano o a tu hermana no puedes abrir los ojos. Tienes que mirarles de lado o bajando la cabeza. No puedes mirarles así. ¿Qué significa esto? Que no está todo tu cuerpo lleno de luz. Es igual lo que digas, no es que yo soy así. Sí, claro, precisamente. Eres así, pero así no es el Señor, eres tú. Y no quieres dejar que te llene Él, ¿verdad? Y cuando no tienes nada que ocultar, no tienes nada que criticar, no tienes nada que reprender, entonces tu ojo es sencillo, puedes mirar con transparencia a tu hermano o a tu hermana, aquel que anda tan bien, pero a los que andan mal, a los que me han dicho que bla, 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 también, a todos, a todos. ¿Cómo me mira el Señor a mí? ¿Es que no me conoció? ¿Es que el Señor se enteró de mí ahora o me conoció desde siempre? ¿Y cómo me amó? Del todo, del todo. ¿Puedo ver al Señor mirándome así y diciéndome, te amo, José? ¿A que no lo puedo ver así? Me mira y me fascina, me deslumbra con la transparencia de su mirada. Cuando me dice, te amo, el corazón hace ¡bum! Esto es el amor del Señor, ¿verdad? Bueno, pues este es el Señor que está en nosotros y nos llama a lo más difícil que hay en esta tierra, la convivencia. Uno dice, no, pero yo ya voy a las reuniones. ¿Y el resto de la semana qué haces? mi manera, en mi casa, con mis cosas, como yo quiero, como me gustan, pero ya voy a las reuniones. No estás conviviendo, no estás conviviendo. Estás aislado. Y si estás aislado, las brasas aisladas pierden intensidad y se apagan. Las brasas juntas encienden un fuego tremendo. Lo vemos, ¿no? ¿Qué hacían los primeros cristianos? Estaban juntos. Con alegría y sencillez de corazón, teniendo un mismo corazón, siendo de una misma mente, unánimes, hablando una misma cosa, teniendo las cosas en común. Tener las cosas en común no es tener un patinete que lo usan todos. Es compartir la vida, el tiempo en común. Aprovechar todo lo posible para estar juntos, para compartir la mesa. No solamente la mesa del Señor, sino la mesa de cada día, en lo que sea posible. Ya sabemos que en las condiciones actuales de las empresas a veces no hay tiempos en que no se puede estar porque tiene uno que estar en la empresa trabajando, pero en lo que sea posible compartir la mesa, porque es un tiempo en el que estás diciéndole a los hermanos: estoy con vosotros, estoy viviendo con vosotros, estoy dando gracias al Señor con vosotros. Es un derramar de amor, aun si no se dice. Pero algunos dicen: bueno, yo prefiero tomarme una cosita que me gusta y no quiero estar porque lo que toman ellos no me gusta. Estás perdiendo el amor por tus caprichos de tu naturaleza. Estás perdiendo el amor y la convivencia. Ah, pensemos en estas cosas, porque claro que no todos tienen ese llamado del Señor, que es lo único que puede dar la fuerza para poder amar a los hermanos, de manera que se pueda compartir las familias, puedan compartir la vida. Este es un don maravilloso del Señor. Esto no es un esfuerzo, un propósito, un tesón, porque entonces sería peor. Se calentaría el horno y saldría, explotaría todo el mal que hay dentro, ¿verdad? Por el esfuerzo que se había hecho, por agradar y por convivir, ¿no? Pero cuando la convivencia surge de un corazón rendido al Señor y que está entendiendo el amor, entonces qué bonito es, qué privilegio tan grande poder estar juntos. No necesariamente estar juntos en la misma casa, lo cual es muy hermoso si es posible, pero bien, pero no necesariamente, pero sí estar juntos en el mismo ánimo, en el compartir al máximo de tiempo, en el compartir las costumbres, la manera de hacer las cosas, en el compartir las oraciones. Es una maravilla, es una maravilla muy grande. Y otra vez, no es extraño que no hayan subido un corazón de hombre, ni lo haya visto ojo alguno, ni lo haya oído alguno, y no es extraño que los ángeles mismos anhelen mirar en estas cosas. Personas, hechas a la imagen y semejanza de Dios, personas que no pueden convivir, que han sido redimidas por el Señor, que han conocido el fuego del amor del Señor en sus propios corazones y que no pueden convivir. Triste, triste. Y gracias al Señor por el tiempo que se convive. Si es solo en las reuniones, pues triste porque poco se convive. Simplemente puede ser un cumplimiento legalista para autojustificarse de que uno cumple y obedece al Señor, pero ahí no está, ¿verdad? Es el corazón amando a tu hermano cojo, manco, inútil, lo que no es, amándole del todo. Claro, si amas así a tu hermano, pues ¿cómo no amarás a tu esposa o a tu esposo? Ahora lo vemos, ¿no? Dándose por completo, poniendo su alma, que es tan bonito. A mí me gusta la mujer lila, Ahora me he dado cuenta que mi mujer es de color magenta. Vaya choque. Un momento. La amo. Con todo mi corazón. Y pongo mi alma por ella. Porque me la ha dado el Señor y me ha dicho que lo haga. Y Él se dio por mí. Lo vemos. ¿Y cómo es amarla con todo el corazón? Bueno, pues no aguanto. No. Es sentirse gozoso con la esposa o con el esposo. Es darle gracias al Señor por la esposa o por el esposo. No con paréntesis. Señor, te doy gracias por mi esposa. Bueno, me quitando esto y esto y esto y aquello y lo otro que tú sabes. ¿No? Ahí está. Tú me has creado, tú me has puesto en este punto del tiempo y del espacio, en este lugar, y me has dado una esposa o un esposo. Gracias. Yo era un aborrecedor de ti. Merecía la oscuridad eterna. Y tú me estás bendiciendo. Y me das otra alma que tú has creado para ser parte de mí en este caminar por la tierra. Gracias por esta persona. Del todo. Ahora, ¿cómo vas a mirar a tu esposo o a tu esposa? Con resignación, diciendo, bueno, no estoy de gusto contigo ni estoy de acuerdo contigo, pero te soporto. Entonces, qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y el Señor muriendo en la cruz por ti. Aquel que no pecó jamás, que es el dueño del universo muriendo en la cruz por ti, aborrecedor. Y tú no puedes soportar a tu esposa o a tu esposo. O los hijos sujetarse a los padres. Tampoco. ¿Cómo necesitamos volver? Todos, desde el punto en que estemos, volver a esa luz preciosa del Señor y a ese amor del que estamos compartiendo, y lo que se está compartiendo es cierto. Es cierto. El Señor está abriendo los corazones a su amor. Pero aquí tenemos un ámbito en el cual mostrar. Es decir, oh, cuánto amo al Señor. Bueno, y a tus hermanos, a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos. Y como el Señor nos ha enseñado y Él es luz, amar a los hijos no es cubrirlos, cobijarlos, hacerlos de uno y hacer que se pierdan porque no quieren obedecer nunca al Señor. Esto no es amarles, ¿verdad? Pero todo el ámbito de la vida en la luz es maravilloso. Y tenemos este privilegio y lo sabemos. El Señor nos ha librado de todo lo que éramos nosotros. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece su propia alma en este mundo, no puede ser mi discípulo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Ah, pero qué lástima, porque yo era un grano de trigo tan... Oh, es que era un grano de trigo... Vaya, como para ponerlo y que todo el mundo lo viera tan bonito, tan dorado, tan gordito, tan en su punto, tan... Oh. Bueno, si no caes en la tierra y mueres, vas a quedar solo con lo gordito y con todo eso, ¿verdad? Pero si caes en la tierra y mueres y aborreces tu alma en este mundo, entonces tú no sabrás cómo, pero llevarás fruto. Y otras personas empezarán a caer en la tierra y a morir porque te verán a ti. Empezando por tus hijos, ¿verdad? Y caer en la tierra y morir es obedecer al Señor y no a los sentimientos e instintos paternales. Sino obedecer al Señor, muriendo a todo lo que es de vinculación natural. Y por eso el Señor dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, ¿no? Y aún su propia alma no puede ser mi discípulo. Es así. Es decir, hemos de enterarnos que todo el ámbito natural está corrompido y es contra el Señor. Y todas las motivaciones que surjan de sentimentalismos y cosas que son, claro, siempre, ¿verdad? siempre ponen a las mamás con los niños pequeños, ay, tal. Es muy bonito, lo ha hecho el Señor, cuando la mamá está de verdad delante del Señor, está amando a sus hijos. Cuando la mamá es una cobertura para que sus hijos no obedezcan al Señor, sino que se refugien en ella, nos está llevando a la perdición. Así que se utilizan todas esas imágenes de sentimentalismos que no son del Señor, no son del Espíritu. Gracias al Señor que nosotros podemos vivir la verdad y podemos vivir el verdadero amor y podemos recibirlo. Primero, si yo no lo recibo, es evidente que no puedo darlo porque no tengo nada. Pero cuando lo recibo, el corazón está dispuesto ¿a qué? A ser uno que ama, no, a morir. A morir. Para que pueda ver con los mismos ojos de amor con que me ve el Señor, pueda ver a mis hermanos, pueda ver a mi esposa, pueda ver a mi esposo, pueda ver a mis hijos de verdad. Lo vemos, ¿no? ¿Y qué es lo que deseas para tus familiares amados? Que puedan llevar el máximo fruto en esta tierra, que crezcan en el conocimiento del Señor, que nos encontremos allí con Él llenos del fruto y del gozo y podamos recibir esa voz del Señor: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, como le cantamos. Esto es lo que queremos. ¿Quieres otra cosa para tus personas íntimas amadas? Entonces estás traicionándolas. Si lo que quieres es un ambientito aquí, que se sientan a gusto contigo, y no estás poniendo tu vida para que ellas aprendan a poner su vida también, entonces estás traicionando a tus amados, ¿verdad? A veces pienso en la disciplina que hay en el ejército. Y lamento que no haya esa obligación de ir al ejército, no porque yo quiera meterme con las cosas ni con nada, ni con los... Sí, sino porque el que ha pasado por la disciplina del ejército entiende algo que nunca el que no ha pasado lo entiende. ¿Verdad? Pero el pueblo de Israel estaba siempre como un ejército, formándose como un ejército. Y tenían esa disciplina. Y había trompeta que tocaban y iban a donde tocaba la trompeta. Es decir, estaban con una disciplina necesaria para andar por esta tierra. Y una de las cosas que tiene un ejército es que la disciplina es inapelable. Tienes que cumplirla a rajatabla. Te agrade, no te agrade, estés bien, estés mal, tienes que cumplirla. Y te convencen tanto que quieres cumplirla porque tienes que cumplirla. ¿Verdad? Bueno, cuando uno aprende la disciplina y la autodisciplina, está en una disposición mejor de entender lo que el Señor te pide cuando dice que pongas tu vida por tus hermanos y por tus amigos. Pero a una gran distancia de los que no han vivido la experiencia de estar en la disciplina terrenal, ¿verdad? Ahora no podemos ahora formar un ejército para disciplinar a nadie. Pero es entender estas cosas. El que ha vivido esa disciplina ha estado un tiempo en el que ha sabido que tenía que hacer esto y esto y esto, a esta hora y a esta hora. Y no había excusa. Cualquier excusa podía suponer irte al pelotón, al calabozo, un castigo. Entonces aprendías que tenías que hacerlo. Ahora se dice, el Señor quiere esto. Bueno, yo ya le amo a mi manera. Y qué distinto, ¿verdad? Así que bueno, todo esto para que entremos un poquito en una visión de lo que es la vida en misión. ¿Cómo cantan los pequeños? Soldados hoy de Jesús, sí Señor. Vivir como aquellos que son enviados por el Rey de la Gloria para poner sus vidas. Y si no las ponemos primero con los más íntimos, entonces ¿cómo las vamos a poner con las gentes de fuera? ¿Verdad? Pero si aprendemos a poner la vida con los más íntimos, el corazón se ejercitará en poner la vida, en poner el alma. Y cada vez necesitará más, demandará más del torrente del amor del Señor, y el Señor se lo dará. Y llegará un momento en que solo habrá amor en esa persona. Y podrá ser visto Cristo en esa persona. Es igual que la critiquen. Es igual que hagan chismes para encontrar alguna imaginación mala con la persona. Es lo mismo, es lo mismo. La persona que está delante del Señor está en luz. Y lo sabe. Y todo su gozo y toda su libertad es que está con Él. No que lo está haciendo bien ni que lo está haciendo mal, no le importa. Está con Él. Está oyendo su voz y no quiere oír otra voz. Ni quiere oír razonamientos, ni justificaciones, ni quiere oír su voz. Y permanecer despierto y con el corazón abierto recibiendo ese torrente maravilloso de su amor. Y para estas cosas tiene suficiente. Tantas veces se comparte y es bonito porque se comparte porque es cierto. ¿Verdad? Él está sosteniendo el cielo, la tierra, los cientos de miles de millones de galaxias y los cientos de miles de millones de estrellas en cada galaxia y todo lo tiene delante de él y lo está ordenando, lo está sosteniendo y él está conociendo cada célula de mi cuerpo y está viendo cada intención de mi corazón. ¿A dónde me iré de su presencia? Dice el Salmo 139. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que deseo? Estar abierto a él. Dejar que Él, que me conoce tanto, me inunde, me llene y termine yo con mis ideas de mí mismo o de los demás. Lo vemos, ¿no? Ahí está, es un tema para pensarlo, la convivencia. Cada uno puede irse a su cabañita, hacerse una cabañita y decir, soy feliz. Lo dudo, pero bueno, allá Él después con lo que le pase. Pero si no puede poner su vida prácticamente por otras personas, entonces está en una imaginación suya, no hay nada, ¿no? Tenemos ese privilegio de, primero, todo lo que puedo ver en mí es aborrecimiento, maldad contra mi Señor, contra mi Creador. Entonces, cuando yo estoy bien claro de esto, que tantas veces se comparte, y es cierto, y el que lo comparte es porque se da cuenta, y le veo en la cruz llevando todo eso contra él, llevándolo ante el Padre para que el Padre derrame su juicio y lo ejecute sobre él en lugar mío, y después le veo diciendo que me ama y no me mira ninguna debilidad, me ama. Todo lo absorbió Él y lo pagó Él y me ama. Y cuando yo le miro así, ese corazón, ¿qué va a hacer? Decirle, heme aquí, Señor, estoy contigo. ¿Y qué vas a hacer? Pues, estar contigo. ¿Pero no tienes proyectos? No. Quiero estar contigo. Tú sabes los proyectos. Tú me conducirás y cumplirás tu propósito en mí. ¿Verdad? Es algo tan maravilloso poder vivir así. De verdad, no hay paz más que... No hay paz práctica en la vida. Estaba compartiendo esta mañana también lo de la montaña. Bueno, algunos lo habrán vivido, otros no. En diferentes ocasiones Dios me ha llevado a esas circunstancias. Entonces, cuando la mente ya no da para más, el cuerpo no da para más, has puesto todo lo que entiendes, todo lo que sabes, y estás atrapado en un lugar donde, por donde mires, no hay salida. Entonces, se acaban los recursos. Y dice, Señor, solo sé una cosa, que estoy contigo y estoy bien. Y va pasando el tiempo. Bueno, Sonaba el reloj. ¡Pum! Son las 12:30. Bueno, vale. ¡Pum! Son las 1:15. Es la 1. Es la 1:15. No hay camino, no hay salida por ningún sitio. Todo es... Y de aquí, si encontrara por dónde salir, todavía me queda muchísimo para poder llegar a casa. Y me estarán esperando en casa. ¡Pum! La 1:30. Ya no puede ser. ¡Pum! Las 2:15. Señor, estarán esperándome. Entonces, a ver, tú estás conmigo. Tú les amas a ellos. Tú tienes dominio sobre todo. Pon paz y confianza en el corazón de los que me están esperando, especialmente de mi esposa. Y yo estoy abandonado a ti. Es también lo que quieras de mí. Y fue decirle esto y... No había ninguna tensión, ni un poquito. Iba confiado en él y dice, lo que quieras, Señor. Si de estar mucho tiempo aquí, si he de tener alguna caída y alguna herida, lo que quieras, estoy contigo. Estoy feliz porque estoy contigo, lo tengo todo. Es así, si no vives esas experiencias, el Señor puede darte otras, pero en esos momentos te das cuenta de que no hay ningún sentido en la vida más que estar con Él. Y que estando con Él tienes el total de la vida, del amor, de la paz, de la libertad y la confianza sin límites. Bueno, hay que creer, hay que abrir el corazón y creerle del todo, ¿verdad? Así que, básico para la convivencia, porque si yo no tengo paz en mí, ¿cómo voy a poder transmitir paz a mis hermanos, o a mi esposa, o a mis hijos? Si no tengo paz en mí, si lo que no tengo, ¿cómo lo puedo dar? ¿Verdad? Así que lo primero es que nuestro corazón pueda llegar a tener esa paz total, por estar creyendo que Él está en mí. Y cuando uno está en un ambiente donde ve tanta multitud de árboles y árboles y árboles y árboles y pendientes así que parecen casi verticales y rocas en lo alto y luego encima aparece el sol por entre las ramas, dices, oh, qué gloria la del Señor y está conmigo, es que me importa cada paso que dé, tú estás conmigo y el corazón descansa. En esta, como en tantas situaciones, como ha compartido también John Jairo, como en tantas situaciones en las que uno puede vivir, puede pensar que necesita hacer algo, que hay que cambiar algo, que... No, si estás con Él. Le hemos cantado. En tus brazos como un niño, sobre tu pecho recostado, arrobado en tu regazo, haz de mí lo que quieres. No lo que quieras, lo que quieres, Padre amado. Mi papá quiere algo de mí, no querrá, quiere algo de mí. Y lo que yo deseo es que él haga eso que quiere hoy. Y cuando yo entiendo, lo sé, lo vivo, lo como por la fe, entonces él está cumpliendo su voluntad en mí. ¿Y qué cosa más grande puede ser que el Dios infinito personal esté haciendo su agrado en mí y Él esté siendo mi paz y teniendo comunión con Él? Es algo tan maravilloso. Bueno, principios y cosas para ir entendiendo algo tan importante, porque si no hay convivencia, no hay verdadera comunicación, comunicación del amor, no hay verdadera comunicación en el hogar, en el matrimonio, con los hijos. Comunicación de amor, de luz, ¿verdad? Pero si hay esa luz, la convivencia empieza a abrirse desde lo más íntimo hasta donde sea. Y a veces ves una persona que solamente su aspecto te repele y lo que la visión natural te dice, ¡ah! te apartas, ¿no? Pero cuando estás lleno del amor del Señor, dices, ten compasión de esta persona, Señor. Si quieres usarme para ella. Qué cambio tan grande, ¿verdad? Porque si no, y como esto yo también lo estoy viviendo, de ver personas, que veo sus actitudes, veo sus cosas, me parece que lo mejor es apartarse por completo. Pero cuando el amor del Señor está derritiendo el corazón, en lugar de ver una persona horrible, estás viendo un alma perdida. Es lo que estás viendo. ¿Qué puede ser una persona horrible? Nada. Es como tú y como yo. Es un alma perdida. Entonces le pides al Señor por ese alma. Y si Él quiere usarte, pues que te use. Pero ahí está. El amor se está derramando hacia todos. No solamente hacia los hermanos. En primer lugar es la familia, lo más íntimo. Después los hermanos, la congregación. Y después las gentes que nos rodean. No a las gentes hipotéticas del país del gurú y cosas de estas, sino a las que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y que podamos verlas, y aun si sabemos que su vida es un desastre, podamos decir, Señor, mira compasión a esta persona. Si puedo hablarle, si puedo mostrarle, ¿verdad? Vemos qué diferencia hay de verlas de una manera o verlas de otra. Que si no, pronto nos aislamos, nos hacemos una cabaña en la montaña y ahí nos hacemos nuestras comiditas y ahí ya está. Pero estar con la gente y mostrarles que el Señor las ama. Es un privilegio tan grande. Así que démosle gracias por lo que estamos viviendo y también por este privilegio que tenemos de comer su carne y beber su sangre. Si no comemos su carne y no bebemos su sangre, entonces somos teóricos cristianos. Y no hay esa vida que conmociona el corazón y que se entrega. Pero Él lo ha hecho posible, no nuestra valentía ni nuestra resolución, Él lo ha hecho posible y nos está llamando. Gloria a su nombre. Amén.